¿Qué onda, Maes? Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad.
¿Qué onda, Maes? El día de hoy estoy extremadamente contento porque nos acompaña una muy querida amiga que conocí hace 2 años en Uruguay y me invitó a casa a conocer su espacio. Nos abre las puertas de su hogar porque estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para aquellos que se lo pregunten, esto no es Viajando con Mike. Yo sé que lo están esperando, yo sé que hay expectativa en Instagram, pero Viajando con Mike viene en 2 semanas. El lugar, ya saben, lo van a conocer hasta que me encuentre rumbo al destino y entonces voy a empezar a subir publicaciones en Insta Stories. Mientras tanto, les quiero platicar un poco acerca de nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Maite Mourón, es una chica normal, así me pide que la describa. Nació en Santiago de Compostela, España, y estuvo viviendo una corta temporada en Madrid. Posteriormente, me dice ella, después de varios, ¿cómo es? ¿Novietes?
Novietes.
Novietes. Encontró el amor. Y el amor, nos contará ella esa historia, pero les puedo adelantar que la trajo hasta el continente americano. Y el motivo de esta entrevista no es solo para que nos cuentes historia de amor, de cómo llegó inspirada y feliz, sino para que nos cuentes su experiencia en el extranjero. Hace mucho que estoy buscando una persona que nos diga cómo es salir de la zona de confort y viajar al extranjero y enfrentarse a todos los retos que conlleva. Ella habla español, lo cual es una ventaja, pero tiene un acento muy marcado que ustedes notarán. Así que las personas se le quedan viendo con cara de tú eres extranjera. Ya nos pasó varias veces en algunos restaurantes. Sin más, está con nosotros Maite. Maite, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy feliz de compartir este programa contigo.
Maite,
sí.
Platícanos, ¿qué haces en Buenos Aires?
Sí.
¿Por qué estás aquí?
Bien, la verdad que es una historia un poco larga, pero bueno, intentaré abreviarla lo más posible, lo más que pueda. Vine para aquí, pues, más que nada por mi marido, ¿sí? A él le salió la oportunidad de un trabajo aquí en Buenos Aires y a raíz de eso pues decidimos pensarlo y nada, hemos dado el salto y cruzar el charco, partir de cero y empezar una experiencia nueva.
¿Cuántos años llevas aquí?
Pues aquí llevamos 1 año y 8 meses más o menos, hace poquito todavía, pero bueno, que el tiempo se nos ha pasado volando.
Cuando te dijo Manu, quien es su esposo y también un gran amigo, Buenos Aires, ¿qué pensaste?
La verdad.
¿Sí?
El culo del mundo.
Tradúcenos mire, eso, por
mire,
favor.
Miré el mapa y dije yo, Dios mío, ¿dónde vamos? El culo era lo último, vamos, el último lugar donde creía que iba a acabar, que iba a terminar aquí.
¿Y por qué decidiste decir que sí?
Pues mira, después de mucho pensarlo, era una oportunidad de trabajo para él muy buena. Era una forma de salir de la rutina, ¿vale? Todos llegamos a un punto en que nos encasillamos en un tipo de trabajo y con el paso de los años terminas siempre haciendo lo mismo. O sea, sí, el trabajo está muy bien, tienes un sueldo, pero quieres algo más, ¿vale? Entonces se presentó esa oportunidad y después de darle muchas vueltas, también he de decir que fui yo la que tomó la decisión de venir, vale, pues decidimos cruzar el charco y empezar una vida en un país distinto, con nueva gente, con nuevas amistades, partiendo de cero.
¿Y todo fue así de fácil?
No. A ver, él pudo venir a trabajar, pero yo tuve que dejar mi trabajo. Y mi trabajo en aquella época, cuando lo dejé, era el mejor momento de mi trabajo. Me habían ascendido en el trabajo. Y bueno, tuve que pensarlo fríamente y tomé la decisión de decir, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Entonces decidí dejar mi trabajo y acompañarle a él.
¿Qué sentiste ¿Sí? al dejar tu trabajo para acompañar a tu marido a que cumpliera uno de sus sueños?
Pues mira, al principio me dio mucha pena dejar mi trabajo. De hecho, estaba muy contenta, unos compañeros fabulosos, y me dio pena. De hecho, vino él primero para aquí, porque no quería dejar a mi empresa tirada y sin dejarle la situación un poco afianzada. Pero bueno, tampoco creas que me supuso... Fueron los dos primeros días después de dejarlo que lo pasé mal. Pero después, no sé, es el reto de afrontarte a otras...
situaciones.
Otras situaciones, otras experiencias. Y un poco lo que hablábamos antes de salir de la zona de confort. Entonces tiramos para adelante y le dije, mira... De hecho, él antes de venir un día se fue y me dijo, mira, toma tú la decisión porque yo no puedo. Porque claro, era mi trabajo. Porque él viene para aquí a trabajar, pero luego nos volvemos para allí. Él tiene allí su trabajo, da la vuelta. Pero yo no. Entonces, claro, tomé la decisión y le dije, mira, para adelante. Si no lo hacemos ahora...
Nunca.
Nunca lo haríamos.
¿Cómo fue llegar a Argentina?
Un caos. Aparte, me acuerdo, llegué, el primer día que llegué, había una tormenta horrible, la vi triste, vi la ciudad, dije yo, Dios mío, ¿dónde vine? Me costó horrores. Ese primer día lo pasé fatal. No veía nada bonito, nada. Fue horrible, el primer día fue horrible. Y luego ya, bueno, pues poco a poco. Al principio no me atrevía mucho a salir de casa. Me habían dicho que era una ciudad muy insegura.
Cosa que me repite todo el tiempo. No me deja sacar el celular. No me deja utilizar el estabilizador. O sea, no van a tener historias acerca de este viaje porque todo me protege. Mano parece mi guardaespaldas todo el tiempo.
Sí, sí, a ver, hay que tener cuidado por la calle, pero yo creo que en todas las ciudades grandes es el... Siempre hay que andar con cuidado y con cuatro ojos. Y ya te digo, al principio me costaba horrores salir de casa hasta para comprar el pan. Tenía miedo que, no sé, pasara cualquier cosa. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco y a los dos meses pues ya estaba...
Acostumbrada.
Ya acostumbrada, ya con tranquilidad. Y contenta también por el sentido de que venía a una ciudad donde nadie me conocía, donde realmente podía ser yo misma.
¿Crees que fue liberador?
Para mí la experiencia sí. Y de hecho lo está siendo. Sí. Yo vengo de un pueblo pequeño. Toda la gente se conoce. Allí trabajé, tenía un trabajo de cara al público. Si salía a la calle tenía que salir siempre impecable, digamos.
Maquillada.
Maquillada, peinada. Porque es como un día saliera sin maquillar, pero la gente ya sabemos cómo es. Estás sí. Mal, te pasa algo, tienes algún problema. Entonces aquí no, aquí es una ciudad donde nadie mira para nadie.
¿Eres...?
Sí, eres yo. O sea, ¿sí? Si quiero bajar a la calle en zapatillas o con un pantalón roto, puedo ir a la calle con un pantalón roto. Nadie te va a mirar
es
mal.
Es lo incógnito no de la ciudad. Vas...
Sí, sí. No te sientes observada, no te...
¿Te hacía falta? Ahora que lo conoces, ¿crees que te hacía falta tener ese anonimato?
Sí.
¿Lo disfrutas?
Lo disfruto porque te voy a contar un detalle que te vas a reír. Y si mi marido me escuchara, se partiría de risa también porque él lo dice. Yo era de las que bajaba a tirar la basura y me cambiaba para tirar la basura. No. Nunca salía a la calle ni en pijama ni en chándal. Me vestía para salir a la calle a tirar la basura.
O sea, tenías realmente un problema con tu arreglo personal.
Efectivamente, sí.
¿Y ahora?
Siempre por el que dirá, y ahora no, ahora ya me...
Sí, la... Es que Marte me encanta porque lo cuenta como si fuera la mujer más fachosa del mundo. Tienen que saber que Maite es una señora, y me refiero a un señorón. Y tiene unos outfits de muerte que la hacen ver muy joven, muy fresca. Cuando recién la conocí, yo dije, ¿de dónde sacó esa chamarra? Me acuerdo perfectamente cuál era. Y ella se tiene una concepción de sí misma como de la peor chancluda, así, Doña Florinda, pero claro que no. Entonces, no le crean, esta historia de ahora bajo en pijama, su pijama debe ser como de seda o algo así, nadie le cree. Pero entonces, ¿qué sucede? Llegas a Buenos Aires, encuentras esta libertad a los dos meses,
sí,
pero también se acaba la etapa de enamoramiento de la ciudad, no del marido. La etapa de enamoramiento de esto es nuevo, esto es una aventura, y empieza la rutina en un lugar nuevo.
Quizá lo más duro yo diría que han sido los 6 primeros meses, porque yo llegué aquí en octubre, en diciembre regresamos a España, y cuando nos fuimos sin vivienda. Es decir, teníamos que preparar una mudanza. La vivienda que teníamos aquí en Buenos Aires la tuvimos que dejar porque no reunía las condiciones. Encontrar piso es horrible. Y nos fuimos para España de vuelta a preparar la mudanza sin saber para dónde íbamos a vivir a la vuelta. Tuve una muy buena amiga que estando en España me dijo, Maite, os quedáis en nuestra casa. Y eso fue lo que nos dio un poco de respiro para poder buscar un departamento a nuestro gusto, que no fue fácil, pero sí. Entonces, en encontrar vivienda estuvimos 6 meses.
¿6 meses?
Nos costó, sí, desde que llegamos hasta que encontramos ya lo que dijimos, nos quedamos aquí, vivimos aquí, fueron 6 meses de buscar, recorrer inmobiliarias todo el día en la calle, veías un piso horrible, veías otro horrible, no, era desesperante.
Yo creo que la gente que nos está escuchando en Los Ángeles y en la Ciudad de México, porque son ciudades igual de grandes, saben a lo que te refieres.
Sí, es desesperante.
Porque aparte ves los anuncios y te ponen hermoso departamento, sí, 2 plantas y llegas.
Sí, súper lindas.
Y de repente, cuchitril.
Sí.
Y carísimo.
Tal cual, carísimo. Carísimo. Y luego aparte que te ven que eres de fuera.
Y quieren que les pagues en euros.
Quieren que les pagues en euros, en dólares e incluso te suben el alquiler. Veías pisos anunciados en las páginas de las inmobiliarias con un precio, de repente ven que eres español, te lo subían a otro precio, o de repente a los 2 minutos de ver el departamento te llamaban por teléfono, no, mira, que no es este precio, que es otro. Es horrible, horrible.
Qué desesperación.
Sí, pero bueno, gracias a Dios ahora mismo estamos bien, encontramos bien. Sí,
sí, realmente tiene un muy hermoso bien. Hogar, muy cálido, aquí estamos disfrutando con unas flores que le traje, entonces muy aromático. Voy a ser descriptivo.
Preciosa, sí.
¿Y la familia y las amistades qué?
Mira, precisamente lo hablaba el otro día con mi marido, o sea, el venir para aquí, porque nosotros ahí en realidad no teníamos tampoco mucho tiempo juntos, ¿no? Nos veíamos para el desayuno y para la cena, por los trabajos, estábamos todo el día separados. Fines de semana él tenía viajes, tenía que ir aquí, tenía... Entonces, o sea, era una convivencia muy... él a su trabajo y al mío. El venir para aquí supuso estar las 24 horas del día juntos.
Lo cual fue un reto.
Claro, o sea, o te puede ir muy bien la relación o te la puedes cargar.
Sí, pero te fue muy bien.
O sea, hombre, gracias a Dios de momento sí.
De momento, si no lo mato mañana...
Esto nunca sí. Se sabe, nunca puedes decir esto es para siempre, pero... Pero claro, sí que es un mes, aparte, claro... Puedes echar en falta a los amigos en un momento cuando dices tú, pues mira, vete con tus amigos a tomarte algo, que yo me quedo en casa. Claro, aquí no tenemos esa posibilidad, ¿no?
Sí.
Entonces no hay una vía de escape, digamos. Pues este fin de semana me voy de copas con mis amigos, o este fin de semana vamos a ir a jugar al tenis, o yo qué sé. Entonces, claro, aquí, ¿qué hacemos? Y es todo juntos, todo juntos, todo juntos. Pero bueno, de momento...
Bien.
De momento bien.
Y vamos a cambiar el tema, Miss. No es cierto. Ahora va a ser cómo soportar a tu marido 24 horas diarias.
Sí, sí.
De eso sí se vas a decir.
De eso puedo dar consejo, sí.
¿Cómo fue el apoyo de Manu en este proceso en el que tú conocías gente y empezabas a crear una vida en Buenos Aires?
Pues mira, gracias a Dios te puedo contar que la que empezó a hacer amistades y la que empezó a relacionarse fui yo.
Él estaba solo por la vida.
Claro, él iba a trabajar, venía de trabajar, pero faltaba encajar en, no sé, en algún grupo, en quizá tocar las personas necesarias para poder integrarte en algunos grupos y en algunas amistades. Yo no tenía nada que hacer, en realidad. Y bueno, conocía ciertas personas y precisamente una de ellas, la chica que me ofreció su casa... y que nos introdujo pues ya en grupos de gente y demás, y entonces a partir de ahí pues entonces sí que
todo
empezamos a relacionarnos y demás y poder salir de casa, hablar con más gente, no solo los dos, y bueno, sí.
Maite, hay una sección en mi programa que se llama ¿Quién viene? La pone y le explica. Y entonces necesito que seas tan amable de decirnos qué canción vas a elegir para el corte musical, porque ya estamos a la mitad del programa. No tienes que saber el título, pero nos puedes describir de dónde es y por qué te gusta.
La canción.
La canción.
Bien, mira. Sí, la que te diría yo, por ejemplo, yo no sé si a los oyentes le gustará, pero sé que hay mucha gente que es seguidora de esa serie, todo el mundo, que es la banda sonora de Juego de Tronos. Está interpretada por un grupo que se llama Tuchelos, es todo en acústico. ¿Y por qué elijo esta canción? Una, porque fue la canción que elegí el día de mi boda para salir. Es una canción muy emotiva para mí, me recuerda mucho a una persona muy querida que ya no está con nosotros. Y segundo, porque es una canción que, la verdad, que mi boda fue en un jardín y me veía vestida de princesa con una diadema de flores en el pelo y dije yo, es que le pega.
Y soñaste.
Y soñé, y cada vez que veía la serie, aparte es una serie que me costó mucho trabajo ver, porque me la habían recomendado, intenté verla, la primera vez no me gustó, pero luego me la recomendó otra persona muy especial para mí, y dije yo, venga, hay que verla. Y empecé a verla y a partir de ahí me enganché a la serie. Entonces digamos que para mí, pues bueno, me trae muchos recuerdos.
Ahí lo tienen, Maes, he de ser honesto, yo soy uno de esos pocos que no ve Game of Thrones, pero gracias a que Maite me está introduciendo a esta canción, porque cuando se casó yo aún no la conocía, la conocí muy poco tiempo después de que...
Que me casé para venir aquí.
Además, hay mucho que hablar, Maes, hay mucho que hablar, pero sin más, vamos a ir directamente a la canción, espero la disfruten, y vamos a regresar pronto con Maite para que nos diga todo acerca de sus intimidades, ¿no es cierto? Bye, Maes, disfruten. Ya regresamos, Maes, y después de esta banda sonora de Game of Thrones, Maite tiene mucho que contarnos, porque cada vez se hunde más y nos revela detalles de su vida. Antes del corte musical, yo quería hablar, que era toda mi intención, acerca de vivir en el extranjero. Y Maite nos está platicando que se casa, pero resulta que nos dice que se casa poco antes de venir a Buenos Aires. Y entonces, llega, se instala, busca piso, es complicadísimo... La ciudad era triste, a los 2 meses empieza a conseguir amistades y la rutina cambia con el apoyo de su señor porque corresponsabilidad, así que equidad de género. Y Maite ¿Qué pasa después? ¿Llega algún momento en el que te quieres regresar o realmente estás en la cúspide y dices, este es mi momento, fue la mejor elección? ¿Qué sucede después?
Si te soy sincera, nunca quise regresar.
¿Por este anonimato al que nos platicabas?
Por el anonimato, por la tranquilidad de estar aquí.
Pero es una ciudad mucho más grande que Santiago.
Es una ciudad... Sí, pero es una ciudad grande que... A ver, que os puedo decir ahora que mi ciudad la veo chiquita al lado de esto, ¿vale? Pero nunca... Me cuesta trabajo asimilarlo porque puede resultar un poco fuerte. Pero en realidad nunca tuve la necesidad de volver desde que vine para aquí. O sea, sí, hemos vuelto de vacaciones a ver a la familia, pero no es esta necesidad de me quiero ir, no estoy a gusto, no.
¿Estás contenta?
Estoy
¿estás tranquila?
Muy a gusto, estoy muy tranquila y sin ninguna gana de que esto se termine.
Maite, yo sé, de buena fuente, entiendes a tú, que tomaste clases de inglés.
Tomé clases de inglés.
Y luego de francés.
De francés.
Y de macramé, ¿no es cierto?
Macramé no, ahí no llegó. Se va a tener un concepto de mí. No, macramé no.
Macramé no, no. Mujer joven, empoderada, bien vestida. No es una señora dejada.
Sí.
¿Eso cómo ayudó a tu adaptación a esta ciudad? ¿Funcionó o realmente nada más fueron errores pequeños?
Fue un desastre. Al principio muy bien, pero luego fue el francés, fue horrible. O sea, no hubo por dónde... Lo intenté. De hecho, me vine de España con la idea de estudiar aquí idiomas. Dije, yo ya que no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, tienes que buscarte la vida. O sea, buscar algo, salir de casa. Y lo intenté con francés, pero no, imposible. Imposible. Y luego el inglés, pues bueno, de aquella manera, pero... hay algunas cosas que son difíciles de comprender en este país. Pero bueno. Entonces, lo dejé porque además me apareció trabajo. Pero eso fue hace poquito, fue este año. Y nada, de momento pues muy contenta. Tengo aparcados los idiomas, el inglés está pendiente todavía. Pero bueno, volviendo un poco al principio y demás, a la etapa de estar sola en casa y demás, es al principio un poco duro, pero después acabas habituándote. Yo por las mañanas, pues bueno, salía con las amigas a tomar café. Y ahí entonces fue donde me metí en un grupo de amistades. Y luego poquito a poco, pues bueno. Pero que dejar un trabajo y venir de ama de casa es un poco duro.
Más porque toda la vida habías trabajado.
He trabajado toda la vida, desde que tenía 18 años. Y de repente, sí, los 6 primeros meses me los tomé de adaptación. Vale, hay una mudanza por el medio, a abrir cajas, ya sabéis lo que es una mudanza. Pero después, cuando ya está todo colocado, tienes tu casa... Esto de levantarse por la mañana y... pues...
a tener que hacer.
Hacer las cosas de casa, hacer la comida, esperar a que llegue tu marido, estás en casa, es un poco duro.
¿Cómo lidiaste con eso? ¿Qué te decías a ti misma?
A ver, sinceramente tengo llorado algún día en casa. No lo voy a negar, o sea, te notas... O sea, nunca fui ama de casa, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues... intentas por las mañanas, dices tú, una vez que tienes tu casa recogida, la comida hecha, pues me voy a dar un paseo, tomo el aire. Y al principio, bueno, pues lo hacía sola. Luego ya, bueno, viene tu marido al mediodía y ya pasas la tarde con él. Pero en realidad, claro, el que él llegue de trabajar, ¿qué tal el día? Y que no tengas nada que contar es un poco triste. Entonces al final, pues lo hablábamos, te acaba contando él sus cosas del trabajo... ¿Y tú qué tal? Pues yo bien, lo de siempre, la limpieza, la casa y la comida, y ya está.
¿Cómo te hace sentir?
A mí, mal. Mal porque, a ver, vienes económicamente, aunque estuviéramos juntos, había una independencia económica. Vale, yo esto siempre lo pongo de ejemplo. A ver, es un matrimonio, es una pareja, sabíamos lo que teníamos, ¿no? Pero el simple hecho a lo mejor de, pues, tener que hacerle un regalo, ¿sabes?
¿Y de dónde?
Como sentirte, como decir, no sé. O sea, no le puedo hacer un regalo porque yo no tenía mi sueldo. Como que veía que digo, yo sí, total, le voy a regalar algo y no...
Es su dinero.
Es su dinero, claro. Entonces sí que en ese sentido lo pasé. Y siempre se lo ponía de ejemplo aquí a las amigas.
¿Perdiste independencia?
Perdí independencia, sí. Hubo un momento en que la verdad que me hundí por en el sentido ese de decir... porque yo allí tenía mi sueldo y de mi sueldo siempre apartaba un poquito, pues porque sabía que había un aniversario, que había, entonces él nunca sabía lo que tal. Claro, al venir para aquí, pues empecé a dejar de celebrar, pues imagínate una fecha tan tonta como San Valentín, el Día de los Enamorados, que allí siempre hacía un detalle, pues dejas de hacerlo al principio, o dejas de hacer cosas.
Y tu vida cambia.
Pero bueno, sí te cambia la vida, pero ves que en realidad no es lo más importante, ¿vale? O sea, hacer un regalo, pues sí, muy bonito, pero hay otras cosas aparte de... O sea, el tener a la persona que no le da importancia, que simplemente quiere verte bien, que era lo que quería mi marido, pues bueno, pues eso te ayuda a seguir adelante. Entonces, lo material ahora mismo, pues es lo de menos. Ahora en vez de hacer un regalo, pues mira, me voy a cenar con él por ahí y lo celebramos los dos.
Y tan.
Y tan tranquilos.
¿Qué le dirías a la gente que tiene una oportunidad, que tiene una oferta de trabajo en el extranjero, pero que por miedo a salir de su zona de confort no se está moviendo?
No, que se animen. Que se animen porque el tren solo le pasa una vez. Entonces, o lo hacen en el momento que lo tienes, como digo yo, lo tienes delante de las narices, o sea, o lo haces. Tienes que pensar, la familia a fin de cuentas, a ver, está ahí, sí, muy bien, pero no te solucionan tu vida, ¿vale? Si es un apoyo, los tienes al lado tuyo. Pero que si tienes una oportunidad así de conocer una cultura nueva, de conocer sitios distintos, conocer gente, saber que eres capaz de cambiar de país. Yo un año antes de venir para aquí me dicen, Maite, ¿vas a ir para Buenos Aires? Y le digo yo, no. O sea, no, yo aquí estoy muy bien y de aquí no me muevo.
¿Vale? ¿Y te estarías perdiendo esta nueva Maite que acabas de conocer?
Pues sí. Sí, de hecho, o sea, yo era una persona que tenía muchos miedos y sin embargo fue venir para aquí, te afrontas primero a un cambio de moneda que no entiendes un carajo.
Aparte los billetes están,
¿vale?,
raros.
No se entiende un carajo. Vocabulario que a veces no comprendes, ¿vale? Que tú dices una palabra y significa otra cosa, ¿vale? Pero bueno, creo que ahí nos dan la licencia de... Lo entendemos porque eres española. Pero... Bueno, ya te digo, que estoy contenta. Pero todavía tengo que... Me parece que tengo que seguir avanzando un poco más. Ahora, ya te digo, yo a la gente le animaría que lo hiciese. Tiene la oportunidad, que lo haga. Que lo haga porque es una... Te va a quedar ahí.
¿Crees que vas a extrañar cuando te muevas a otro país, no necesariamente España, vas a extrañar esta ciudad, vas a extrañar lo que aprendiste en ella, o va a ser un muy buen recuerdo, pero estás lista para moverte?
Va a ser un buen recuerdo y voy a estar lista para moverme.
Eso implica que ya te hiciste la idea de empezar a
sí,
brincar
como,
por el mundo.
Como el programa Españoles por el Mundo, pues igual. Si de aquí hay que ir para, no sé, Puerto Rico, me da igual. Pues cojo las maletas y me voy.
¿Qué se siente sentirte tan libre?
Un gustazo tremendo.
Yo solo quiero decir, porque Maite ya nos dijo todo y me llevó de un tema a otro, realmente ella me entrevistó a mí. Yo tuve que acoplarme a sus temas. No estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, pero agradezco que haya pasado y también agradezco que haya tomado el riesgo de venir a Buenos Aires, porque si no hubiera venido a Buenos Aires a tomar el trabajo, su esposo y ella acompañarlo, yo no lo hubiera conocido. Estamos muy lejos, yo vivo en la Ciudad de México y ella aquí, pero procuramos escribirnos de vez en cuando, les hago FaceTime, aunque ellos no saben cómo funciona porque inmigrante digital, entonces siempre están, me ponen la oreja así en la cámara y... Pero la tecnología ayuda, una parte de mí está con ellos cuando yo los conocí, también estaba pasando por un momento crucial en mi vida y Maite y hicimos clic inmediatamente porque conversamos muy bien, porque fuimos honestos y nos sinceramos y al lado de un delicioso grapamiel.
¡Ah, qué bueno!
¡Ay, grapamiel!
¡Buenísimo!
Decidimos confiar y hacer una buena amistad que ha perdurado a través del tiempo, que ya son 2 años.
Ya son 2 años, sí.
Y también a través de la distancia. Entonces, estoy muy contento de que hayas decidido esto. Estoy más contento de verte también. Ella está sonriente, está feliz, es un semblante distinto al que tenía cuando yo la conocí, también trae nuevo look, entonces viene con todo este año, 2019, el año de Maite.
No hagas caso, que estás exagerando. Es muy adulador, es muy adulador.
Maite, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos?
Pues mira, de verdad que si alguien tiene la oportunidad de irse fuera de su país y cambiar de rutina, que lo haga, ¿vale? Le va a abrir un montón la mente, va a aprender un montón de cosas y sobre todo, ya te digo, que no haya miedos. Que no haya miedos porque yo no me creía el estar aquí, ahora lo estoy. Estoy súper feliz, súper contenta y bueno, que se animen a... que se animen. Pueden pasarlo mal al principio, pero que es una experiencia y que de todo se aprende, ¿eh? Que estás acostumbrada, nos ponemos en un sitio donde nos dan todo hecho y dices tú, yo no soy capaz de salir, y sin embargo sí que podemos.
Ahí lo tienen, Maes. No sé cómo se llama este programa. Me quedé callada porque...
Ha salido una cosa ahí un poco rara, ¿no?
Entonces, así que...
Te despiste.
Este programa se va a llamar el programa sin nombre.
Es
de todo un poco, es la vida. Este programa es la vida en sí mismo. Así que les pido que me digan cuál es el título que pondrían para este programa con Maite. Les voy a tomar en cuenta y les voy a publicar por ahí en algún momento cuáles fueron sus opiniones. Lo saben a través de Instagram con mi usuario @soymikeherrera y por Facebook en el perfil Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike y ella es Maite. Y siempre es un placer andar de viaje y grabar programas para ustedes desde el lugar en el que estoy. Bye, Maes.